enseñado a seguir adelante, a siempre tener una motivación, y él siempre dice como que no tengas miedo, ve a lo que tú quieres y esfuérzate por ello. Si yo veo personas que no tienen los recursos necesarios para sacar sus hijos adelante, algunos de ellos ni tienen papás, muchos de ellos han pasado por cosas malas, y yo creo que si yo puedo aportar con algo, pues siempre lo voy a hacer. Porque quiero que cada niño tenga la oportunidad de crecer con buenos recuerdos como yo. Solo faltas tú. Únete. Juntos podemos ofrecerles infancias felices.
Siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 20 y 42 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales, señores. La economía dominicana creció 2.2% en los primeros 9 meses del año. Y hoy escuché yo un connotado comentarista de la oposición diciendo, refutando y negando esos números y diciendo que nada más fue 1.2. Ese es el nuevo Adam Smith de la economía. Hay que ver cosas, señores. El fuerte flujo de divisas en los primeros ocho meses estabiliza tasa cambiaria. Turismo ha ingresado 8.500 millones. Ahí es que hay que caerle atrás, David Collado. Hasta septiembre, el Producto Interno Bruto creció un 2.2%. Cállate la boca, amigo de allá del sol. Cállate, que está quedando mal hace rato. Valdés Albizu destaca solvencia de la banca. Es tan fuerte la banca de este país que de otras latitudes van a venir a bancarizar aquí. Vamos a hablar, señores, de que Estados Unidos trató de reclutar desde aquí al piloto de Maduro. Y yo le voy a decir la historia de eso, completita, que vi un informe de inteligencia en ese sentido. Reconocimiento, usted sabe a quién, Jacín, a Juan Luis Guerra, un reconocimiento oficial por el gobierno de este país, que lo declara patrimonio cultural de este país. Nosotros no podemos añadir a ese reconocimiento.
Pero claro que sí. Ah, okay. Pero claro.
La República Dominicana se salvó de lo peor del huracán Melissa. Acabó ese huracán allá en Jamaica, en Cuba, y ya parece que se va a desintegrar camino a las Bahamas, pero ya lo que es una brisita de un abanico. Gracias a Dios que aquí nada pasó como siempre, se lo dije y se lo digo siempre, esa Biblia en esa bandera es una cosa demasiado poderosa. Dictan prisión, usted sabe a quién, Jacín, preventiva. Al que mató al guardián de la UAS, y usted sabe lo que hicieron con la influencer, la urbana, que la agarraron en un carro con 2 kilos de marihuana. Le dieron presentación periódica y 100.000 de fianza. Y yo creo que esa muchacha no tiene nada que ver con eso. ¿O no? Uh-huh. Un poco usted me mira así.
Bueno, yo los urbanos no los entiendo mucho. Están muy ligados.
La muchacha venía ahí y no sabía lo que tenía ese tigre.
Ella tiene otros ruidos. Tiene otros ruidos.
No ha tenido ruidos. Esa muchacha lo que está es tratando de salir de abajo, de esa pobreza abrumadora, y sacar su país. Y digo, su familia. Hablando de país, el país avanza en el índice de derecho. Ahí está, que retumbe allá en la Casa Nacional del PLD. La Junta Central Electoral afirma, solo se puede votar con la cédula. ¿Con cuál cédula? Porque con eso que se vota toda la vida. No, pero no me diga que con la nueva.
No, todavía.
Pero ¿y con cuál otra cosa se puede votar? ¿Por qué ellos aclaran eso?
Yo le voy a decir por qué.
Miren, mi profesor Jaques, lo estoy mirando muy desesperado con que se apruebe esa nueva cédula. Eso no es bueno. Recuerde que así lucía el amigo Hugo Vera, desesperado por el tema de la licencia. Y cuando el Ministerio Público escalvó para allá, mire dónde está sometido, nada más y nada menos que por terrorismo, entre otras cosas. Entonces, desentiéndase de eso, mi profesor, que usted sabe que le tenemos cariño y que mucha gente cree en su seriedad, honorabilidad y de todo lo que tenga que ver con decencia. Pero lo estoy mirando que está muy desesperado por cruzar ese negocio. Porque la verdad ahí lo que hay es un negocio. Al final y al cabo es un negocio, no un negocio. Un negocio por un servicio. Que no se vea más que usted esté interesado en el negocio que en el servicio. Pero ya, no toque ese tema. Cuidándolo, desde aquí, cuidándolo. Por lo que yo sé que usted representa. Pero bájele a esa vaina de estar empujando tanto ese negocio. Señores, en las grandes ligas ayer se empató, así.
Bueno.
Se empató la serie. Y el de nosotros, el de allá, de Don Gregorio, Nisao, Baní. Pero ellos, esa gente se siente más de Sabana Palenque que de Baní. Sí. Ellos hacen más vida en Palenque que en Baní, porque lo divide nada más ahí el río Nisao, que por cierto se desbordó el río. Ahí hay júbilo y alegría porque Vladimir Guerrero está teniendo un final de temporada y principio de serie mundial espectacular. Ayer la sacó nada más y nada menos que a Otani, así. Un jonrón de dos carreras para ponerse de una vez en la fila de el más valioso para la serie mundial. Y eso sí me gustaría verlo. Me gustaría ver a Vladimir Guerrero ganar la serie mundial, ser el más valioso y cumplir con una misión histórica de llevarle ese anillo a su padre. En el ámbito político vamos a hablar de una encuesta de ACD Media que está por ahí zumbándole en los oídos al PRM. ¡Hay pánico en el PRM! De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega. Es un programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles ya 29, octubre de 2025. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes? A través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 20 y 42. A nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Yo creo, Ángel, que debemos, Juan y amigos televidentes, aprovechar la presencia de Ángel Familia hoy para hablar del Código Penal, procesal penal que va para los diputados. Y también lo que Juan ha dicho con relación al documento de identidad. Miren, ayer Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, tronó. Aparentemente, él tiene la información de que hay un movimiento en ese sentido de que se puede utilizar otro documento, que, qué sé yo, cédula, carnet de seguro, ¿cuál otro? Cualquiera que la licencia puede ser, pero Jaques tronó duro y curvero con relación a eso. Él se opone. Y recuérdense que nosotros aquí hablamos con relación a lo que decía el contrato para la cédula inteligente que viene desde Roberto Rosario Márquez. El asunto de cambiar el plástico viene dando vuelta, creo que del 2014 por ahí. Pero ya tenemos adjudicada, creo que dos empresas, dos panameñas, creo que una dominicana, para el cambio de la cédula. Pero yo lo que entiendo es que ciertamente el único documento habilitado para votar según la Constitución de la República es la cédula, es verdad. Pero hay en el aire, parece que don Román se ha huelido de que hay intenciones de que sea habilitado cualquier otro documento hábil para votar. Yo entiendo que aquí la democracia electoral ha madurado bastante. Ha madurado bastante. Fíjense que aquí creo que el único caso que hubo así fue en las fallidas elecciones de medio término, y fue porque el software no subió el sistema, pero ya no se ve los trastueques. Creo que el último escándalo fue la senaduría de Pedernales, que se la robaron a las narices de todos nosotros, pero ya el sistema electoral dominicano es fuerte hasta ahora, esa es la verdad. Y también los partidos políticos, que son los sostenedores de la democracia, son fuertes también para que ya cualquier persona, si está en el padrón y demuestra que es esa persona, lo pueda hacer. Entiendo que lo de Román Jaques, no sé si él entienda que le quitarán poder, habría que modificar, no sé si la constitución o la ley para permitir usar otro documento, pero yo soy de los que entiende de que ya el proceso se adjudicó para el cambio de la cédula. Ese proceso de que se pueda votar con otro documento puede ser más adelante, porque tenemos la ley de partido y de garantías electorales, que en esa en garantía electoral que también habla sobre eso. Pero no hay tampoco que hacer ese ruido para decir que nos oponemos tajantemente, porque también una gente puede ir a votar y vive en ¿dónde? Vive en Pedernales y le toca votar en Barahona. Y se fue a las 5 de la tarde y cuando llegó a la fila se le quedó la cédula. Entonces puede haber otras excepciones. Entonces yo creo que ahí tampoco podemos ser tan tajante. Y ciertamente las cosas no pueden ser como un no rotundo. Un no rotundo. Buenas tardes, señor familia. ¿Es verdad que la constitución solamente
La
especifica lo de la nueva cédula?
ley
¿Es
electoral
verdad?
reconoce solamente la cédula de identidad y electoral, por eso así se llama, que viene de lo que era el registro, que era complementario
Exacto.
a la identidad de la persona. No obstante, esto viene así, ni hermanos, esto viene realmente porque en una asamblea que convocara la Junta Central Electoral, dominicanos y dominicanas residentes en el
Esas son
exterior,
las OCLES, ¿verdad?
correcto, están ahora en el proceso de selección de quienes van a coordinar la logística electoral en el exterior. Y entonces ahí, en esa asamblea, le pidieron que consideraran la posibilidad de tener otros documentos, como el pasaporte
Ah,
específicamente.
¿verdad? Sí, Juan, ese podría ser otra,
Entonces,
¿verdad?
es por ahí, pero relajar el proceso, recuerda que la foto que se toma en el padrón electoral es la foto de la Junta Central Electoral, pero que está en la cédula.
Exacto.
Y vuelvo y digo, y como bien se
Y el
advierte, es
pasaporte
la ley
también.
electoral la que establece que es la cédula de identidad y electoral, como bien lo dice, que es el único documento para poder ejercer el sufragio. Recuérdate que la Junta, con esto una vez de las compras, de cédula y esto, aperturó de dar hasta la cédula hasta el mismo día de las elecciones,
Sí,
con mira que la
permitir
gente pudiera
ahí
votar. O
y
sea,
que
es a eso que se refiere. Con lo que refiere ya al contrato, la Junta sí da garantías, dice que la data está controlada, el software, los medios, o sea, está blindado y que se asegura realmente que no se va a cercenar el derecho que tenemos los dominicanos de resguardar la identidad de todos nosotros. Esto porque hay una ligazón, que es lo que se alega, de algunos socios en esas empresas, ¿verdad? Siempre es un pool de accionistas, pero yo no sé, aquí le tienen un miedo al tema haitiano que
se
es
habla de
tremendo,
que hay
¿verdad?
una empresa haitiana, me
Pero
estás
los
diciendo.
haitianos se reconocen fáciles.
Sí.
No, no es así.
Sí, yo creo que sí. Pero tú sabes que este tema, al punto que se toca, que fue en esa reunión de las asambleas que se hacen, las llamadas OCLE, que son el proceso electoral que se hace con la diáspora. Mira, yo no había pensado eso. Creo que en el pasaporte varía. Cada vez que se
Sí,
te vence, te
claro.
toman una foto. Y la cédula es permanente hasta que haya un cambio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros con la cédula que no se nos cambie? ¿Eh? Sí, tenemos sí. Un tiempo bastante.
Lo normal es 4 años porque el rostro cambia. Uh-huh. Recuerda que ahora viene el pasaporte biométrico, hay cambios, pero el pasaporte se renueva y se cambia. Y la foto se actualiza. Y es una foto que escapa al padrón que lleva la Junta Central Electoral.
Sí. Bueno, Juan.
Bueno,
interesante ese punto.
Seguimos con Soberanía Popular. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar de un poco de lo que está ocurriendo a nivel internacional. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, la... noticias a nivel internacional están muy buenas, muchas noticias. Nueva ministra, primer ministra japonesa, la primera mujer primer ministra, y de una vez cerró fila con los Estados Unidos, amiga de Donald Trump. Allá Donald Trump fue halagado con una corona de oro, eso tiene cocorícamo, fue muy inteligente y no se la puso en la cabeza. Porque en Estados Unidos a Donald Trump, la oposición, los demócratas, lo están acusando de ser un rey, de creerse que es un rey y un monarca. Entonces le pusieron ese gancho ahí, una corona de oro, a ver si él cometía el error de ponérsela en la cabeza. Y Donald Trump fue muy simpático. Expresó su simpatía con la primera ministra, dijo que es su amiga y que van a hacer grandes cosas. Donald Trump amaneció hoy en Corea del Sur, donde tiene ahí una reunión con su homólogo, el presidente coreano, surcoreano, que ustedes saben que es aliado de los Estados Unidos. Se estaba rumorando que Donald Trump podría juntarse con Kim Jong-un,
el mal pelado.
Pero parece que no se concretizó nada en ese sentido. Lo que sí está confirmado es que Donald Trump tendrá una reunión con Xi Jinping y que de ahí podrán salir muchas cosas beneficiosas, primero para la paz del mundo y segundo para la economía del mundo. Ahí no duden ustedes que se trata el tema Venezuela. El país fuera ya de la comunidad internacional con más intereses en Venezuela y China, donde se le deben efectivo, cash flow, 200 mil millones de dólares, y eso es lo que estará China tratando de garantizar sus intereses, más ya China no va a hacer una defensa y una presión a nivel militar en favor de Venezuela y de Maduro y el chavismo, porque este régimen se ha desacreditado a unos niveles que ya está considerado ante la comunidad internacional como un régimen de terrorismo, narcoterrorismo, y nadie quiere verse ligado en eso por aquello de que también el ex mandatario Biden y los Estados Unidos, que funcionan como un espíritu de cuerpo, ellos tienen sus divisiones internas, pero la política internacional es coherente en elementos que son sine qua non. Todo presidente le da su pincelada, pero los propósitos son sistemáticos y son muy elocuentes y son, ¿verdad?, muy persistentes, porque ahí hay rendición de cuentas y también asignación de tareas y también inventario de tareas. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos? ¿Para dónde llegamos? Entonces, en ese sentido, con este descrédito que tiene Maduro a nivel internacional, la Europa le negó ya cualquier tipo de apoyo, la ONU le ha negado cualquier tipo de apoyo, la OEA, los organismos internacionales, no le queda nada. Vi un titular en un periódico francés que dice: nadie le toma el teléfono a Maduro, y eso es muy preocupante para un presidente que está en la víspera de una guerra, porque eso es lo que hay en Venezuela, prácticamente una guerra. Y en ese sentido, son muchos los frentes y muchas las estrategias que los Estados Unidos han expuesto en cuanto a Venezuela. Lo primero es que ustedes saben que Estados Unidos hizo un embargo después de las elecciones, que los Estados Unidos desconocieron las elecciones de Venezuela, donde Maduro salió supuestamente vencedor. Después vinieron las restricciones económicas, después vino entonces la inclusión de Venezuela en un narcoestado. Ahí vino también entonces el escarceo a nivel de inteligencia, a nivel diplomático. Vino el periplo de Marcos por todo el Caribe y también gran parte del continente, como fue su visita también a México, entre otros países del Cono Sur. Y ahí, entonces, ya dadas esas condiciones, vino el despliegue militar que tiene asediado a Venezuela y su régimen. Entonces, junto con eso, ahora se admite o se ordena, cuando ya la CIA tiene años metido en Venezuela, que el presidente, a través de una orden ejecutiva, había ordenado a la CIA actuar a lo interno de Venezuela para recaudar inteligencia que permitan viabilizar la salida de Maduro y de su régimen. En ese sentido, la República Dominicana jugó un papel, está jugando un papel y va a jugar un papel muy importante. Ustedes recordarán dos aviones, uno primero que se le incautó a el presidente Maduro y al gobierno venezolano en El Higüero, y otro que se incautó en el este del país, en sendos aeropuertos dominicanos, y eso estuvo, ¿verdad?, acompañado de una estrategia, de una inteligencia a nivel de la bipolaridad de ambos países, sobre todo la cosa Estados Unidos y la CIA. En ese interregno de ese escarceo a nivel de inteligencia, un agente apostado en la República Dominicana, ¿verdad?, de apellido López, contactó al piloto de confianza de Nicolás Maduro, el general Villegas. Y a través de ese seguimiento de inteligencia, ¿verdad?, se dieron cuenta que Maduro había mandado a su general de confianza y piloto de confianza personalmente a darle seguimiento a los trabajos en los hangares dominicanos que se le estaba haciendo a esos sendos aviones que eran privados, para uso privado, ni siquiera como jefe de Estado, para uso privado de Maduro y de su familia. Y este agente se percató de la visita de este importante general en territorio dominicano y en un sitio, ¿verdad?, público, lo abordó. Y de ahí se combinaron para hacer una reunión en un sitio más discreto. Luego de la identificación de este agente especial de inteligencia, ¿y qué le trataron ahí? ¿Qué le propusieron? Le propusieron al general Villegas que en un vuelo rutinario, que él estuviera con Nicolás Maduro, dependiendo la coordenada de por dónde se estaba movilizando, que éste se desvíe y que aterrizara en un aeropuerto o de Puerto Rico o de la República Dominicana o de las Bahamas o de la pista militar de Guantánamo, para ahí esperarlo la CIA junto al FBI y capturar a Maduro. ¿Y qué se le iba a dar a cambio? Se le iba a dar a cambio 50 millones de dólares la recompensa, se le iba a dar asilo en los Estados Unidos, se le iba a proyectar como un héroe venezolano una vez ya el régimen se ha derrocado y las nuevas autoridades, y se le iba, ¿verdad?, a garantizar su seguridad con su regreso a Venezuela, protegido por el Estado y siendo parte del nuevo gobierno y tratado como un héroe nacional. Bueno, esas negociaciones duraron, esas conversaciones, tratando de hacer una negociación, duraron alrededor de 1 año y 6 meses, hasta que un día el general Villegas le manda un correo encriptado a el agente López, diciéndole que cerraba todo tipo de conversación con ellos, que él no era un cobarde y que él no iba a traicionar a su presidente. Perfecto. La CIA, que trabaja de una forma muy inteligente, muy maquiavélica y muy perversa a veces, dejó correr la información para poner en desgracia a este general con el régimen. Y así ocurrió a unos niveles que había un hermetismo en torno a la suerte del general, a lo que había ocurrido con él, hasta que el régimen, en una jugada inteligente, lo presentó al lado de Cabello en una de esas alocuciones que él tiene en su programa, y lo calificó como un héroe y un patriota, y dijo que era una persona de la entera confianza del régimen y del presidente. Ahora bien, después de eso, el general Villegas jamás ha sido vuelto a ver, jamás ha vuelto a pilotear un avión, mucho menos que esté el presidente Nicolás Maduro en como pasajero
a bordo.
Y hay un hermetismo porque el general ha desaparecido de la esfera, del escenario. Y ustedes saben ahora mismo que el ejército y las Fuerzas Armadas venezolanas están en vilo de guerra. Y es todos los días dando ruedas de prensa, y es todos los días arengando tropas, y es todos los días presentando el cuerpo de generales con firmeza, y este general no aparece. Sin embargo, la CIA mantiene silencio no admite nada de eso porque la CIA habla por informes y esos informes por la Constitución de los Estados Unidos cada 10 años deben de ser desclasificados. Y ahí es que uno puede, y la opinión pública puede obtener algunos detalles fidedignos de la CIA de procesos vividos, pero 10 años. Y hay algunos otros que el presidente tiene la facultad para prohibir la desclasificación, porque todavía pueden causar algún tipo de daño a los intereses norteamericanos o aliados. Porque muchos de esos informes tienen que ir, ¿verdad?, con datos de elementos de espía, de políticos, de empresarios que lo ayudaron, y 10 años después en sus países hay una situación todavía de amenaza para esos aliados, y por eso el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad para determinar hasta dónde se puede desclasificar y hasta dónde no. Así es que esa es el panorama a nivel ya internacional, y este tema hay que darle seguimiento porque todo indica que el cerco cada día es más estrecho para el madurismo y el chavismo. Desde el litoral del chavismo han informado que todo aquel que arengue para que los Estados Unidos invada Venezuela serán tratados como traidores a la patria y se les despojará su ciudadanía, y una vez despojado de su ciudadanía serían tratados, usted sabe cómo que es así,
bueno,
como invasores.
Vimos la declaración de este joven que estuvo casi en la presidencia de Venezuela, Guaidó. Juan Guaidó lo vimos. Guaidó. Bueno, el problema es, Juan, que la propia oposición venezolana ha sido blandengue. A salvo de María Corina y de González Urrutia, que a última hora han enfrentado la situación como tal. Pero después, desde Capriles, desde Guaidó, lástima, el coronel que fue vilmente asesinado. Después no, de ahí, ellos
no,
mismos.
¿No era coronel ese muchacho?
No, el que asesinaron aquella vez, que se armó.
El muchacho, el jovencito.
Sí, que fue en armas.
Era apenas un teniente.
Bueno.
Un teniente no, era ese muchacho.
El hecho es que lo acribillaron a Mansalva ahí, el joven, bastante preparado. Recuérdate que tenía una amplia preparación. Pero la oposición venezolana ha sido blandengue a falta de esos dos que yo he mencionado, y por eso Maduro, incluso se habla que Capriles apoyó una parte de la línea roja de Venezuela, ahora se habla de eso.
Salió diputado.
Bueno, fíjalo ahí, para que tú veas.
Porque que Capriles se transó con el régimen,
sí.
Y Capriles salió primero a legitimizar esas elecciones siendo él candidato, lo dejaron pasar,
sí.
Y después de ahí ha salido con un discurso ambiguo,
sí.
E inclusive ahora en este proceso, cuando Estados Unidos a través de sus infraestructuras legales declararon al cartel de los Soles, uh-huh, como un cartel narcoterrorista y que dirigido por esa cúpula, la única figura de la oposición y de la comunidad internacional que salió a pedirle prueba a los Estados Unidos fue Capriles, en una ambigüedad del discurso totalmente contraria, porque cuando él era candidato, él había acusado de los primeros que salió con el discurso de cartel de los Soles y de que eran narcotraficantes y terroristas, era Capriles, y ahora tiene un discurso totalmente contradictorio, y se dice que aparte de la posición política, él también ha sido beneficiario de grandes y pingües negocios que le han permitido tener amasar una fortuna.
A propósito, Mateo, ¿y qué pasa con un hombre que era muy afamado en la política latinoamericana? El amigo Leonel Fernández, que por cierto fue observador en Haití, no lo vemos opinando sobre estos temas. La derecha en América, ¿qué es lo que pasa?
Tú sabes que Leonel Fernández tiene dotes de algunas veces hacer de la política un oportunismo. Cuando Chávez estaba en el liderazgo latinoamericano y estaba repartiendo petróleo ahí, y estas economías estaban muy
laceradas,
el alza del petróleo y los temas.
Su nombre figura en una lista de donantes.
De los créditos, y eso iba a decir. Uh-huh. Leonel apuntó para allá, se quiso hacer parte del liderazgo de ese eje de izquierda, de la nueva izquierda, Lula, ¿verdad? Fidel, que estaba vivo en ese momento. Evo Morales y sí, los Kirchner,
sí, claro.
Y por ahí Ortega, y
el de Ecuador también,
y, también el indígena,
sí.
Y entonces ahí Leonel Fernández era muy activo en la política, en la geopolítica del continente, y obtuvo un liderazgo importante, que inclusive hizo una cumbre aquí. Ay. Que salió disparado como el seguro ya presidente de la OEA, o
eso le dio la reelección a
secretario 8. General de la OEA, y reelecto en el 2008. Una vez salió del poder, siguió con sus tentáculos, recomendando gente para hacer negocios con ese régimen, por lo menos lo que decía el rumor público, ¿verdad?
Sí.
Y certificando todas esas elecciones desde cuando Chávez, Motrenca, y él, líder de la observación, el observatorio electoral, Leonel Fernández, a todas fue, y en todas justificó, y en todas dio declaraciones certificando lo que había ocurrido ahí, y Leonel, que tenía una aureola, era la panacea del continente, con ese liderazgo, esa elocuencia, esa intelectualidad, apagaba los conatos de incendio del Centro Cártel de Washington, de aquí, bueno, dejaban esa vaina así, y ahí se legitimizaba todo. Uh-huh. Y es lo propio que quiso hacer en esta. Fue con una cuadrilla de expresidentes más desacreditados que no podían estar, sí. Mientras al grosor de expresidentes y de instituto democrático se le cerró la puerta, no lo dejaron ni desmontar en tierra,
los que pudieron
en
llegar.
Tierra venezolana, y a los otros no se le permitieron abordar. Sí. Leonel Fernández estaba ya, ¿verdad? Sí. Certificando ese matadero electoral. Cuando hace la repulsa internacional colectiva, se desligó, quiso desdecirse, pero ya era tarde, porque ya se le había ido la lengua, ya había expresado su conformidad con lo que había ocurrido ahí, y había certificado la victoria de ese régimen, al extremo que ahora la posición de él es no hablar de eso, aislarse, ahí respondo tu pregunta, aislarse. ¿Por qué? Porque si osara pronunciarse en contra de ese régimen tiene todo para destruirlo, y lo primero es que ya salió un listado de los políticos de el hemisferio que han sido beneficiarios.
Un dentro, milloncito de dólares, ¿verdad?
Dentro de sus candidaturas y también dentro de su presidencia. Porque tú ves ese madurismo y ese chavismo y ese Diosdado cabismo reclamándole a Luis y que págame, pícaro. Tú no tienes derecho a hablar, sí. Tú me debes tanto. No, le debe Leonel. Es Leonel y el PLD que le debe ese dinero a ustedes. Que por continuidad del Estado y representatividad del Estado, Luis es el que tiene la responsabilidad de honrar eso. Bueno, otra cosa sería, y eso se va a honrar, pero no en el régimen de ustedes. Porque nosotros no lo conocemos a ustedes, no lo reconocemos a ustedes como un régimen democrático, fruto parido de un proceso democrático. Nosotros en este país no está reconocida Venezuela y Maduro como presidente de Venezuela.
Que ahora, lo que sí yo había regalado el 50% de las acciones de Refidón.
Sí, recuerda.
Que Luis la recuperó.
Exactamente. Uh-huh. Le habían regalado a Venezuela, se fueron tan lejos esos PLDS, que le habían regalado a Venezuela el 49% de Refidonza.
Sí, así es.
Una institución que tiene carácter de seguridad. De seguridad. Óigame bien. Esas son instituciones que son seguridad nacional. Lo que es el combustible, usted le va a poner a otra nación la potestad de cerrar el flujo de combustible. Usted sabe el caos que es ese. Y eso hizo Leonel Fernández y el PLD. Hasta ahí llegaron. Y nosotros queremos llamar la atención del gobierno de nosotros que ponga ojo visor en ese mismo informe. Eso no se responde porque es un documento apócrifo. Eso es una agencia especializada en eso, que el 90% de que sea verdad lo que pasó ahí, porque son agencias que esas agencias noticiosas, que esa agencia de seguridad de inteligencia le filtran cosas con un interés superior, porque de eso requieren otra cosa y andan buscando otra cosa, y por eso esa gente tiene la certificación y tienen también todo lo concerniente a la credibilidad. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos aparecer que somos una cuna de apresar presidentes de otros países. Eso de que aterricen en aeropuertos dominicanos, si eso hubiese ocurrido y Maduro es apresado aquí, nosotros tuviéramos un gran problema a nivel mundial, porque eso viola la autodeterminación de los pueblos. Ahora, si nosotros le declaramos la guerra a Venezuela, otra cosa es. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la parte política, Jacín.
La encuesta, usted la tiene.
La encuesta. Hay pánico en la 27 de febrero. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
De regreso a Soberanía Popular. En la parte política, señores, hay pánico a lo interno del PRM. ¿Por qué? Porque ha salido una encuesta nueva hace de medios. Y nosotros hemos dicho aquí que vamos a creer en todas las encuestas que salgan.
Pero la analizamos.
En todas la vamos a creer para hacer un análisis de acuerdo a esa presentación de esa encuesta. Porque creemos en el método científico bien aplicado y porque al final la que no lo esté usando de manera adecuada y se esté pervirtiendo, ella misma es que se va a desacreditar. Ahora, nosotros vamos a analizar todo lo que salga de ahí. Y esta encuesta, hace apenas una semana y algo, salió la última entrega de una encuesta donde el PRM andaba por 46, ¿verdad?
42 y algo.
42, sí. 42. 42 y algo. Y el PLD 20 y tanto y la Fuerza del Pueblo, entre los dos no llegaban a 42. Pero miren esta, señores. La clase política, no solo el PRM, la clase política a nivel de los partidos políticos tienen que estar muy preocupados según esta encuesta y su veracidad. Porque hay un 48% del electorado que no simpatiza con ningún partido. Y lo que más tenía esta sociedad era una sociedad politizada. La gente se está desligando de los partidos políticos.
Según esta encuesta.
Según esa encuesta. Esa es la que estamos analizando, así. No se ponga usted como los dirigentes, los típicos dirigentes que quieren engañarse ellos mismos.
Estamos viendo el momento.
Pero ya yo dije que esa encuesta, mañana búsqueme la que usted quiere que digamos aquí, para analizarla. Pero según esa, la gente está perdiendo la confianza en los partidos políticos. Se está desinteresando. No quiere ser que no sea una sociedad politizada. Esa gente van a ir a votar, todos. Es que están perdiendo el interés y la confianza en los partidos políticos. Y eso tiene una razón. Es por la pedantería. Es por el capuy no te abaje. Es por la coca. Es por la falta de respeto al liderazgo y a la dirigencia política cuando llegan al poder. Que se incrustan en el gobierno y se van y se entregan a sus amigos del colegio, de las universidades, a la clase alta, y se olvidan de la estructura política y de base, y se ponen pedante, arrogante, y ahí se refleja en esa encuesta, y lo vamos a decir cómo. Volvemos con la encuesta, es el 48% que dice que no cree en ninguno de estos partidos, porque todo le han quedado mal, todo lo han puesto a trabajar y todo le han hecho coca. Pero el PRM sale, aunque arriba,
cómodamente arriba,
cómodamente arriba, con un 29%, 28%. 28. Eso quiere decir que el PRM sigue en una baja sistemática. Y yo dije los otros días en la otra encuesta, aunque está bien valorizado el partido, según esta encuesta con relación a sus oponentes, no menos cierto es que hay una hemorragia, un liqueo, que hay que corregirlo, porque va a llegar a un tope, hacia abajo. Y ahora, esto no es un liqueo, esto es ya un chorro, si esa encuesta tiene veracidad, porque de 42 a 28, entonces lo que hay es una hemorragia colectiva.
En menos de un mes.
En menos de un mes.
Porque analizamos la otra encuesta, creo que hace como 20 días.
La oposición, que yo lo veo que hoy tan eufórico con esta encuesta, tiene que revisarse. Porque el descontento que pueda haber con el PRM no se refleja para donde ellos.
No lo capitaliza.
No lo capitaliza, la gente no lo quiere. No han sintonizado con la gente. La gente todavía no se ha conciliado con ustedes. Entonces, de esos tres partidos, el que mayor posibilidad tiene de reponerse de nuevo sigue siendo el PRM. Pero si esa encuesta sirve como estrategia del gobierno y del partido para corregir, porque póngame el otro gráfico, lo que dice ahí, para ver si mi presidente y las estructuras del partido pueden ver esto y escucharlo. En cuanto a la valoración del gabinete del gobierno actual, predominan las opiniones negativas, con un 62% calificando la gestión como mala y muy mala, pero no la de Luis, la de ellos. la de cada incumbente en su incumbencia. La gente la ve mala, muy mala, presidente. Sin embargo, algunos funcionarios reciben altas valoraciones, como David Collado, ministro de Turismo, con un 86%. ¿Por qué se marca la diferencia? ¿Por qué se puede marcar la diferencia? Sin embargo, los otros no, como el ministro de Deporte también, con un 76.2%. ¿Por qué? Porque la gente lo valora. ¿Y por qué usted lo siente eso en los diferentes centros sociales donde se habla de esta situación, de este desencanto que la gente va teniendo con el partido y va teniendo con su gobierno? Porque es así.
Y la simpatía por partido.
Que por cierto, Mateo, la simpatía de partido, si nos vamos a lo interno del PRM,
por partido,
figura David Collado con un 51%. Frente a Carolina, 20.1%. Ya lo demás son muy mínimos.
No, diga lo demás, porque hay mucha gente con
ínfula. Bueno, pues vamos a decirlo. Raquel Peña, 8.1%. 4.7%.
Ya se cree presidente.
Pero vamos,
y de la humildad que le caracterizaba,
vamos a ver,
para ser amigos, hoy rebosa una prepotencia que lo que uno no quiere es juntarse con él en ningún sitio.
Madre mía.
51.
Para que usted sepa.
51, PRM. David Collado. Okay. Óigame bien, 20.1, Carolina Mejía. Ajá. Raquel Peña, 8.1.
8.
Yayo San Lobatón, 4.7. Wellington Arnó, 4.1. Tony Peña Guava, 2.3. Guido Gómez Mazara, 1.9.
Oh,
y Víctor de Asa, 1%.
Ah, pero Víctor de Asa salió ya.
Si nos vamos a la población en general, David.
En seis meses está en tercer lugar.
Pero hay algo que llama la atención. La encuesta está hablando, señores.
Vamos a ver.
En el PLD.
PLD.
Abel Martínez.
Yo lo dije aquí.
Tiene entre la membresía 50.3.
Abel.
Gonzalo Castillo.
Ay, 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 ay.
22.1. Y Francisco Javier, 12.3.
Bueno. Es que miren lo que pasa, que en política, esas carretas que andan vacías siempre hacen mucho ruido. Sin embargo, aquellos que tienen liderazgo, que van cargados de trabajo, de un seguimiento sistemático a las estructuras, a la gente, a su carrera, van calladitos y se refleja.
Y la FUP.
Pero espérate, vamos con la FUP, porque está fuerte lo de la FUP. Internamente, ¿cuál te doy, la interna o la externa?
La
general.
Interna, a ver cuánto le lleva el papá.
Internamente, el hijo.
¿Qué dijo el hijo?
Que solamente a través del hijo se llega al padre. 54.8 el hijo.
Leonel
44.8. Pero si te va a lo externo, la diferencia es mayor. A nivel de la población en general, 49.9 Omar y 31.1 Leonel Fernández.
O sea, 20%. Hacia afuera, habría un empate técnico entre David. No, yo estoy extrapolando ya hacia
el
afuera.
Nacional,
el escenario nacional. O sea,
no, porque los márgenes a nivel no coincide, porque la fuerza del pueblo como partido está muy por debajo.
Bueno,
pero el PRM marca los 46-47.
Sí, pero
el candidato que endosa la otra votación.
Pero tú acabas de decir que hacia afuera.
No. Sería un David Collado. Un candidato como Omar Fernández,
bueno,
otro como un Abel Martínez. Ahora bien, hay gente que está clara que dice, miren, que Omar no está preparado para gobernar.
Yo lo que le voy a decir es lo siguiente, sí. Preparado o no preparado, Leonel llegó en el 96 sin nunca haber administrado un ventorrillo.
Pero tenía un Danilo Medina atrás que lo llevó y lo cargó.
Ganó para el electorado, para el electorado como discurso político. Eso no es relevante. El electorado se enamora y el electorado va y vota. Entonces, la verdad es que
no,
hoy
no es la capital que vota.
Hoy el escenario está planteado David, Omar y Abel. Pero eso es cambiante, eso va a cambiar. Sí, sobre todo,
falta mucho
todavía. A lo interno del PLD, porque no va a ser Abel, va a ser Gonzalo. Y a lo interno de la FUPU no va a ser Omar,
va a ser Leonel Fernández.
Porque Leonel es un caudillo.
Él es el dueño de su parcela.
Un caudillo y un fósil político que no va a renunciar, que no va a renunciar mientras le quede un hálito de vida, de aliento. Ahora,
pero el fenómeno aquí es David.
Finalmente.
Sin haber nunca dicho que va, los números están.
Y Omar. Porque si vamos a ser objetivos.
Sí, no, pero
Omar
tampoco ha dicho que
pero
va.
Pero Omar también está en escuela.
Pero
ya.
Está bien, pero no ha dicho ya. Que va. Pero ¿por qué es que ustedes quieren llevar? A una inclinación absurda.
Hay que dejar que el padre lo deje pasar primero.
Es que yo creo que Omar no está preparado.
Un minuto, señor director, para llamar la atención del PRM.
Ay, ay, ay.
El PRM tiene que accionar.
Paliza tiene que ponerse la pila.
Tiene que reaccionar. El PRM, Paliza no es el PRM.
Paliza está de salida.
El PRM es su liderazgo. El PRM, si tú lo vas a personalizar, son Luis Hipólito.
Ay.
Y agréguele ahí ahora Luis Hipólito, David Collado, Carolina Mejía, la vicepresidenta, y agréguele ahí como un solo, los demás precandidatos, como uno solo, los demás fundió en uno.
Pero Wellington y
porque es que se la están creyendo mucho también. Y hay que ponerlo en su justa dimensión. Y ponga ahí también, ¿usted sabía quién? A Paliza, como presidente del partido. Tomen acciones, sacúdanse, remeneen la mata y desapendéjense, como decía mi abuela.
Estamos a tiempo todavía en el PRM. Yo espero que ese seminario que se dio sirva para algo.
Ya nos llevaron
que sirva para algo. Buenas tardes, señores.